Hola, Héctor.
¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Héctor?
Bien. Tema combustible, ¿cómo estamos viendo? Estamos haciendo un análisis, don Jorge, estamos haciendo un análisis acá en Informe 800. Se inició el último año de Horacio Cartes, una persona que viene del ámbito tuyo, del ámbito empresarial, del ámbito privado, de la actividad privada, en donde, como decía un analista hace minutos, la visión es diferente a quien, al político profesional o a quien está en la función pública. En la función privada la cuestión es ejecución, hacer, hacer, hacer. Vos, como uno de los principales referentes del sector combustible, ¿cómo analizás la figura, la imagen de un Horacio Cartes que ingresa en este su último año de gobierno, don Jorge?
Bueno, es una pregunta bastante amplia.
Sí.
Nosotros estamos en el mundo de los combustibles alternativos o los biocombustibles. Uh-huh. Y si opinando desde de esa arista, de esa área del gremio, podemos decir que este fue el gobierno que más importancia y más apoyo dio a esto, uh-huh, a la parte de los combustibles alternativos.
Uh-huh. Y resultaron las medidas tomadas por el tema de los combustibles alternativos, resultaron para ustedes, para la Cámara, que digamos que en especial se concentra en estos combustibles alternativos, resultaron los esfuerzos que más habría que hacer.
Es importante destacar que el principal beneficiado fue el consumidor final. Uh-huh. Porque todo el área del biocombustible tuvo una transformación, no solamente en torno a los cambios de los jugadores o de las empresas que hoy producen estos biocombustibles, sino que también del origen de donde vienen estos biocombustibles, que resultaron dando una calidad premium, del cual podemos decir hoy con mucha propiedad que el biodiesel principalmente, dándole énfasis a ese tipo de biocombustible que se produce hoy en el Paraguay, tiene normas y exigencias que son superiores a las normas del Mercosur, es decir, a de los países vecinos. Entonces, todo es altamente positivo, en donde el mayor beneficiado es el consumidor final que va a las distintas estaciones de servicio pluriemblema que existen en nuestro país y puede cargar un diésel con una mezcla de biodiesel que ha mejorado en calidad. En los dos sentidos, tanto en el diésel que hoy lo carga de origen fósil, como también en el biodiesel que está mezclado en el 1%.
Uh-huh. Claro, que también tiene su componente ambiental, pero impresionante. Entonces, en este aspecto que hace a ustedes, el movimiento fue ideal, las medidas económicas fueron ideales. La cuestión es profundizar este tipo de acciones sin que se considere que es intervencionismo del Estado en el sector privado, don Jorge.
Sí, así mismo. Podemos decir que ha sido exitoso. De vuelta, este gobierno ha impulsado mucho a través del Ministerio de Industria y Comercio y los viceministerios pertinentes el uso de los combustibles alternativos, que eso es una norma que existe en los países limítrofes y inclusive con un porcentaje de mezcla superior al que se utiliza en nuestro país. Uh-huh. Pero las cosas hay que ir de menos a más, hay que ir digamos lentamente pero seguro, y de vuelta resumiendo en líneas generales, podemos decir altamente satisfactorio desde el punto de vista gremial y desde el punto de vista de biodiesel o biocombustible específicamente.
Ahora, claro, del biodiesel, el biocombustible, que es el combustible, debe ser el combustible del futuro. porque da mano de obra y ayuda al ambiente también, y da una mano ocupacional impresionante. Confianza existen entonces. ¿Qué debe darse finalmente para que vayamos un poco más como nación en el ámbito económico? ¿Qué un empresario como vos, que pone de su bolsillo y arriesga el capital suyo y de su familia y de sus socios, como hacen los, y que da empleo a gente? Usted, el sector empresarial, debe ser defendido, al menos aquellos integrantes del sector empresarial que llevan una actividad empresarial humana, en cumplimiento de los derechos laborales, socialmente responsable. Esa es la verdadera actividad empresarial que debe ser protegida. ¿Qué más ustedes necesitan para sentirse totalmente respaldados y para avanzar más, doctor Capercioli?
Bueno, primeramente, cambiar algunos puntos que está en la ley vigente, que serían como poner unos puntos sobre las guías. Uh-huh. Es con un grado de especificidad muy importante. Que se pueda cumplir la obligatoriedad de la mezcla al 1%, no estamos diciendo ni que se incremente el uh-huh. porcentual de mezcla. Sería ideal también que pueda crecer ese porcentual de mezcla. Hoy en día hay capacidad instalada en todas las industrias productoras de biodiesel. No hace falta hacer ninguna ampliación en términos de fábrica, en lo que se refiere a infraestructura o maquinaria. Está perfectamente, la industria del biodiesel hoy estamos trabajando, en el mejor de los casos, a un 50% de la capacidad instalada. Uh-huh. Entonces, básicamente serían tres puntos. Mejorar, enriquecer un poco lo que se refleja a la reacción en torno a la ley, a la reglamentación del biodiesel. Como segundo punto, es que se pueda cumplir, se pueda exigir el cumplir la obligatoriedad de la mezcla al 1%. Eso es muy fácil de trazarlo. Y básicamente con esos dos puntos, en lo que resta el año, el gremio se sentiría ampliamente satisfactorio, digamos. Uh-huh. Y obviamente que se trabaje de la misma manera que se viene realizando en términos de calidad, y que se pueda controlar sin ningún inconveniente a todos los productores de biodiesel, y exigirle que cumpla con todos los requisitos, como viene haciendo ahora, sobre todo los productores de la Biocabe, en lo referente a la calidad del producto que es entregado a los diferentes emblemas.
Que es lo ideal y es lo obligatorio, ¿verdad? Mantener la calidad. Bueno, don Capercioli, yo sé que el vocero de Juan José Zapac, y no me digas nada y no me retes al aire, pero felicidades por el trabajo de locos que hicieron ustedes. Grupo lindo de locos que regalan al país un estadio, como dijo ESPN, como dijo la mayor cadena de deportes del mundo, un estadio nivel europeo ubicado en el corazón de Sudamérica. Felicidades, sé que hicieron un esfuerzo tremendo, metieron la mano en el bolsillo propio, y eso es destacar. Felicidades por ese logro, ¿eh?
Muchas gracias, Héctor. Estamos acá en el estadio en estos momentos, en los últimos trabajos. Tenemos la prueba general hoy a las 19 horas. Pero lo más importante es que este estadio se hizo con un 99% de contenido de mano obra paraguana, uh-huh. de empresas paraguayas, sí. que siguieron trabajando, y por sobre todas las cosas, 100% neuronas paraguayas, ¿no? Entonces 100%. Eso es lo que lo hace más lindo, más enriquecedor, porque acá no hubo una persona que no haya que o sea, todo el 100% de las personas que trabajaron, desde el arquitecto hasta, digamos, el personal uh-huh. menor, así no hay en Paraguay ese recurso sangre que se ha utilizado.
Felicidades. ¿Cuánto el gasto por el estadio? ¿Más de 10 millones de dólares? No, ¿verdad? Me equivoco, ahí quedo corto. ¿Cuánto es?
Sí, bueno, la inversión más que un gasto está ya orillando.
¿Cuánto?
15 millones de dólares.
¿15 millones de dólares?
Sí, que se ha realizado para poder hacer realidad este estadio que se va a inaugurar hoy.
Mañana, un poquito más. 15 palos verdes que se quedaron en el país. 15 palos verdes que se distribuyeron en diversos sectores de servicios, obras directas, obras civiles, infraestructura. 15 palos, el 90%, porque hay equipamiento internacional que obviamente necesita inversión para eso, pero poco más del 80% de este dinero quedó en el Paraguay. Eso es lo relevante también. Eso hay que destacar.
Así mismo, acá sí. Se han montado, literalmente se ha montado una metalúrgica, ha trabajado más de 365 días al año con todos los trabajos que han realizado. Creo que no hay fábrica de vidrio que no haya estado acá involucrado en este trabajo y también concretera. Y bueno, y muchos otros, muchas otras áreas más que han contribuido con su enorme capacidad laboral. Y bueno, como decimos, esto en horas más ya va a ser un orgullo para el país, no solamente para el hincha
para el país
caracterizado, para el país.
Te escucho emocionado, porque acompañaste la locura de Juan José Zapac, pero desde cerca del principio, y te escucho emocionado, Jorge.
Realmente. Sí, realmente estamos muy muy comprometidos. Mucha gente ha venido a retirar por primera vez
su carnet,
sus carnets o su acceso a palco, y quedó muy sorprendido por todo lo que vio. Y bueno, también colegas tuyos, gente de la prensa especializada, prensa deportiva, que ha venido a realizar sus programas, también ha quedado gratamente sorprendido, porque en esa simetría de pensamiento que hubo dentro de la misión que llevó a cabo esta construcción, hay mucho tiempo invertido, mucho viaje al exterior como para poder ver ver trabajos exitosos, y bueno, poder transferir esa tecnología acá a nuestro estadio, a gerenciarlo a nuestro país, que pueda ser disfrutado por todo el público cerrista, que en su gran mayoría mañana va a estar gozando de esta inauguración.
Absolutamente cierto, don Jorge Carver Jolly. Felicidades a vos, disculpame haber metido este tema. Yo sé que Juan José Zapac fue designado como el vocero de esta historia, pero no podía, como hincha azulgrana de corazón, no podía dejar de hablar contigo de este tema también, que sos uno de los corresponsables de esta bella realidad. Jorge Camperchioli, gracias por este contacto, querido. Gracias.
Gracias a vos, Héctor. Un fuerte abrazo.